Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Una, tres, dos, uno.
¡Y yo con estos capis!
Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde ya sabéis que cada mes tiene un rincón muy especial. Ya iba a decir una balda de nuestra estantería, pero creo que va convirtiéndose en una habitación de nuestra casa, el espacio que tenemos dedicado a los cómics infantiles y juveniles. Ya sabéis, lo hacemos cada mes con nuestro amigo Sem de Y Yo con Estas Barbas, blogger, ilustrador y gran persona, aunque ahora sin barba. ¿Cómo estás, Sem? Bienvenido.
Hola, buenos días. Aquí de vuelta al hogar. Muy bien, muy bien.
Constipados todos.
Sí.
Lo
un
que
pelín
tiene.
De junte congestión, pero esto es lo que toca en estas fechas.
Es lo que toca.
Amigos, amigas.
Antigripales, aunque la gripe se pasan, se dice que así a lo a lo duro, ahí en
a
la cama.
A pecho descubierto.
A pecho descubierto, pero bueno, no voy a entrar ahí. Lo que hay que hacer, mantita y mucho cómic para
caldito
leer.
Caldito de pollo.
Exactamente. Sem,
y viñetas para pasar aquel rato.
¿Qué nos vas pues, a recomendar este mes? Que ya sabéis que os recomendamos los lanzamientos del mes pasado, es decir, de octubre.
Eso es, pues venimos con cositas así seleccionadas para traeros del pasado mes, pero sin embargo vamos a hacer una excepción, yo creo que es casi la primera desde que estamos haciendo esta sección, que es que el mes anterior de las novedades de septiembre, o sea, se quedaron ahí un par de cosas colgando y no quería yo dejarlas en el tintero precisamente, porque ya que las tenemos aquí a mano, merece la pena aunque sea solamente comentarlas de pasada. Y entre ellas, yo creo, es una de ellas de las que os voy a hablar ahora, la primera, vamos a empezar por esta, yo creo que es, para mí fue una de las noticias editoriales casi del mundillo en septiembre, y no es ni más ni menos que es uno de los, yo creo, popes, para mí, de la literatura infantil, lanzó su cómic, su primer cómic, basado en sus personajes novelados. Estoy hablando, ya para empezar en materia, de Princesas Dragón. Princesas Dragón, que cualquiera que tenga hijos, niñas, niños de edad de 6, 7 para arriba, tiene que conocer esta serie seguro, porque esto está en todas partes, es un superventas de literatura para chavalerío y nos congratulamos muchísimo, yo entre ellos, porque además mi hija lo tenía por aquí a mano hace un segundo, no sé qué he hecho con él. Bueno, miento, este es el que tengo, que es la novela, y este es el cómic, lo estoy aquí enseñando a pantalla para los que lo veáis en YouTube. Y bueno, digamos que este lanzamiento, junto con el otro, yo creo, gran bombazo, que fue el de los Futbolísimos, de Roberto Santiago, es una de las apuestas de SM por la inclusión en este formato cómic de sus grandes
no sé si lo has dicho, Pedro Mañas, que no sé si lo has dicho, no te he oído.
Todavía no, porque vamos a presentarlo, ¿no? Como es debido, Princesas Dragón número 1, La venganza del hechicero. Esto lo edita SM, lectura recomendada a partir de los 6-7 años. Y quien hace efectivamente este cómic nos lo trae Pedro Mañas. Tenéis programa en Madresfera con Pedro y lo dibuja Luján Fernández, es la ilustradora también de cabecera de la serie, de las novelas. Edición en cartoné, 48 páginas por 12,95 €. ¿Y de qué va Princesas Dragón? Bueno, si lo conocéis, en este caso La venganza del hechicero, los que conocéis la serie obviamente sabéis ya los personajes, quiénes son, cómo son y bueno. En este caso, pues esto es un poco continuar con nuevas aventuras diferentes de la de los libros. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta primera aventura, bueno, pues tenemos al príncipe Rosco, que es el íntimo de las tres princesas, y bueno, pues en un ataque de buena fe, este personaje, bueno, siempre queriendo lo mejor para ellas y desde su muy particular punto de vista, pues las termina transformando con un hechizo y resulta que pues ese resultado da unas princesas totalmente de cliché, de cuento de hadas. Y obviamente pues estas princesas no son así, son bastante antiprincesas. Y más pronto que tarde pues se da cuenta de que ha metido la pata hasta el fondo y bueno, pues aquí anda el amigo intentando remediar esta situación como puede porque bueno, pues por su culpa las princesas terminan cayendo en las garras del malo de turno, ¿no? Y bueno, como os digo, esta es la adaptación al cómic de Princesas Dragón de esta serie y bueno... me ha gustado, o sea, a mí me gusta, pero en el fondo, ya os digo, ahí tenemos algún libro en casa y me llama la atención esta serie porque, bueno, yo que vengo del cómic superheroico, me he criado con todas estas cosas, yo lo que veo aquí en esta serie es que son como superheroínas al fin y al cabo, ¿no? No son tres princesas de cuento como tal, porque tienen sus superpoderes, uno como específicamente cada una con la habilidad que poseería o con una de las habilidades que poseería un dragón, ¿no? Y bueno, pues tienen ese punto díscolo y que el que las convierte, lo que decía, pues en unas antiprincesas y por eso mola, que yo creo que es algo curioso, que yo creo que está muy bien pillado, muy bien trabajado por parte de Pedro. Y bueno, básicamente es esto. Yo creo que como primer cómic funciona súper bien para primeros lectores y lectoras y en el fondo eso es lo importante. Tiene letra mayúscula, es una lectura sencillita, diálogos cortitos, es el atractivo visual impecable, es decir, marca de la casa de Luján Fernández. Ilustradora muy, muy, muy reconocible, muy versátil. Y bueno, yo creo que lo tiene todo para enganchar en este caso y obviamente mucho más si ya vienes enganchado de la serie de los libros, está claro, ¿no? Yo creo que es un producto muy pensado para los fans de la saga, ¿no? Y obviamente, pues como decía antes, tampoco no parte de cero, es decir, ya digamos que tienes que tener un poco el bagaje de los personajes habiendo leído las novelas, ¿no? Simplemente para terminar ya de este mini resumen, me ha encantado el detalle de la contraportada, porque es que a la vez es cómic, es un resumen, es un prefacio, es decir... Es un todo en uno y me ha parecido un detallazo genial, ¿no? Es como muy, muy útil, es original y funciona bastante bien. Luego, bueno, pues lo típico también de estas publicaciones en las guardas, viene con su mapa del mundo en el que se mueven, además una versión de por el día y por la noche, esto no lo había visto nunca. El mismo mapa, pero por el día y por la noche. Una de las cosas que teníamos pendientes, eso de septiembre, Princesas Dragón, de Pedro Mañas y Luján Fernández. Y la otra, vamos muy rápidamente con la otra, es, bueno, es una historia de cambios familiares, de cambio de vida, a pesar de la protagonista. Vamos a hablaros de muy rápidamente de Fuera de Lugar, que nos trae The Comic, este sello de Anaya, infantil y juvenil, una lectura, una novela gráfica a partir de los 8 añitos, ¿vale? ¿Quién nos trae Fuera de Lugar? Pues eso es una obra de Lucy Nicely, una obra completa, el guión y el dibujo. Es una edición en rústica, 224 paginazas, ¿vale? Por 15,95, está bastante bien. Y bueno, ¿de qué va Fuera de Lugar? Bueno, pues Fuera de Lugar nos cuenta la historia de Jen, la chica protagonista, que es una chica urbanita que viene de Nueva York y su vida cambia radicalmente porque su madre, la mujer divorciada, bueno, junto con ella se marchan y con el nuevo novio de la madre a vivir a una granja en mitad del campo, ¿no? Y claro, pues toda esta situación es totalmente nueva para ella. Y además tiene que compartir su nueva vida, su espacio, su entorno, todo, con las dos hijas del novio, que pasan a ser de facto pues sus hermanastras, ¿no? La chica está alejada de su padre, que lo lleva mal, que le echa mucho de menos, y bueno, alejada también, pues eso, de toda su vida anterior de la ciudad. Y la historia básicamente es esto, es una historia de cómo se van relacionando estos personajes, un poco todos con todos, y cómo va saliendo adelante esta chica con su nueva vida y en la granja, en el campo, pues, que de buenas a primeras con todas estas tareas que no son ni fáciles ni agradables, ni interesantes, para ella es algo totalmente fastidioso esto de recoger el granero, el sitio de los donde están los pollos y darles de comer todos los días y limpiarlo y demás, pero bueno, se ve que con el paso de las semanas la cosa va cambiando y termina por ir fluyendo, ¿no? Esto es una historia de corte autobiográfico, de tipo, pues lo que se suele conocer como el slice of life, ¿no? De estas pequeñas vivencias de infancia, esta narración como muy autobiográfica que tenemos, ya hemos comentado algunas en el programa de corte parecido, se te vienen siempre a la cabeza las obras de Reinhard Niebuhr, porque es un poco este mismo rollo, ¿no? Y es una obra que básicamente se trata sobre el cambio, es lo más interesante, ¿no? Sobre cómo adaptarte al cambio y a pesar del cambio, es decir, para ir venciendo todas las inseguridades que se te van presentando por el camino a medida que, bueno, tienes un cambio tan radical como nos cuenta la autora. Porque en el fondo, cuando eres pequeño, nos habrá pasado a todos y a todas, ¿no? No eres dueño de ninguna de tus decisiones. Están los padres siempre y las madres decidiendo por uno. Y bueno, pues muchas veces esos cambios son duros cuando tienes una mudanza, te vas a otra ciudad o a otro país o simplemente pues a otro barrio y dejas tu colegio y dejas todas tus cosas, las cosas que conoces, ¿no? Pues hay gente que lo lleva mejor y obviamente pues hay gente que lo lleva peor, y si no sabes lidiar con estas cosas, bueno. Pero luego también tiene esto, que también tiene los cambios, que por otro lado te encuentras con situaciones nuevas que tú no esperabas, pero que a la vez también te pueden suponer una nueva fuente de satisfacción. Y es algo que también te van un poco contando aquí, ¿no? Yo creo que es una, a mí me parece una novela gráfica que está muy bien, es entretenida, la verdad, se lee muy fácil, se lee de un tirón. Hay unos personajes con los que te puedes sentir fácilmente identificados, con una protagonista que, bueno, tiene su lado sensible, que a mí me ha conquistado especialmente. Tiene una vena muy artística, que la chica lo expresa, tiene un cuaderno de bocetos, va dibujando y va haciendo aquí sus cosas. Y yo me he sentido muy identificado con esta chica, ¿no? Me veo muy bien reflejado en muchas de las cosas que comenta y eso está, pues, muy guay. Tiene un dibujo muy chulo, sencillito, muy funcional y, bueno, me parece una lectura de lo más recomendable, que funciona, yo creo, que como un tiro. Fuera de lugar de Lucy Nicely, la otra lectura que nos dejamos ahí un poco colgando de las cosas que aparecieron en septiembre, ¿vale?
Muy bien.
Sí, como aperitivo para entrar.
Que no se
boca.
Nos olvide. Bueno, es que además, teniendo en cuenta que nos podemos dejar un montón de cosas fuera.
Sí, sí,
que, claro,
por supuesto.
Se publica tanto.
Recordamos a los escuchantes, escuchantas, que os paséis por el blog de Madresfera, porque allí colgamos un poco más exhaustivamente las cosas. No son todas, porque siempre se nos escapa algo, pero así que hacemos un resumen como más extenso de las novedades más al completo que nos encontramos cada mes. Y ahí ya sí vamos colgando de las cosas que no reseñamos, pero por lo menos lo tenéis ahí, podéis ir mirar y bichear luego por vuestra cuenta a ver si os interesa alguna cosa. Vamos entonces ya con el primero de los... De las cosas que os vamos a traer, las primeras lecturas de novedades específicas ya de lo que salió el mes pasado. Vamos a empezar con una historia sobre museos. ¿Qué harías si te quedaras encerrado en un museo? Pues en este caso, en esta historia aquí concreta, básicamente intentar salir. Vale. Intentar sobrevivir. Y de eso se trata esta historia, esta colección. Se llama Sobrevive en, y en este caso, bueno, nos lo trae Montena, el primer número de esa colección. Ha salido dos números a la vez en octubre, y este Sobrevive, el primero, Sobrevive en el Museo Prehistórico, que es un poco el que os voy a contar, ¿no? Es una edición en rústica de 160 páginas, a un precio súper bueno de 9,95. Está muy, muy bien. ¿De qué va? Sobrevive. Vamos a empezar un poco con el de qué va, ¿no? Bueno, pues esto va de un grupo de chavales, de amiguetes, que consiguen unas entradas para el museo prehistórico de su ciudad, y bueno, pues allí digamos que se ponen un poco a hacer el cafre y la lían, se meten en un lío, y este lío pues incluye, al final, para solucionarlo, rompen un esqueleto grande de Diplodocus. Y para solucionarlo, bueno, incluye el paso de estos chavales por los sótanos de este museo, que es donde el director del museo tiene guardados, pues, gran parte, la mayor parte de los tesorillos del museo, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Pues que pasamos de un lío más o menos asumible, que es el que les lleva ahí, a otro lío mucho más grande, que es el que da ya juego y pie a todo el desarrollo del cómic, ¿no? Hay un hecho concreto ahí, en los sótanos, que provoca que todo lo del museo cobre vida repentina. Esto os trae a la cabeza la peli esta de Noche en el Museo de Ben Stiller, ¿no? Y bueno, pues ahora efectivamente la misión de los chavales, de los chiquillos, es salir de allí de una pieza con vida, porque aquello obviamente se ha llenado de todas las cosas flipantes que puede albergar un museo de este tipo. Lo interesante es que también, bueno, cada uno de los personajes tiene su punto fuerte, y al final entre todos tienen que colaborar para salir pues bien librados de esta aventurilla. Y bueno, lo primero, ¿por qué traigo este cómic al programa? Yo me lo encontré en la tienda y lo primero que me fijé fue en la nota que viene en la portada de 11 millones de ejemplares vendidos. Es decir, esto es un auténtico superventas. A nivel mundial. Pone aquí dentro además el fenómeno coreano, que lleva más de 30 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Yo me imagino que los 11 millones han sido solamente en Corea. Es decir, que ya ves esto y dices, ostras, pues a lo mejor esto tiene que ser interesante. Aquí hay algo aquí, ¿no? Y por otro lado, que es el primer manga que traemos al programa. Que yo sepa y que yo recuerde que sí, o sea, básicamente sí. ¿Y qué es un manga? Pues aquí aprovechamos la cuñita esta informativa muy rápida que toca ahí de referencia, que es marca del programa, ¿no? Y que, bueno, por un lado, recordamos, esto es un cómic coreano, y lo que más nos viene a la cabeza, o lo que tenemos más interiorizado, yo creo, es lo que es el manga. ¿Qué es el manga? Pues el manga es el cómic hecho en Japón, básicamente. Además, es un cómic en blanco y negro. Pues el cómic en Corea, el manga, es un cómic coreano, no es japonés, y básicamente también lo que se diferencia del manga japonés es que es un cómic hecho a color, es un cómic a todo color. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el manhua, que es lo mismo, pero es un cómic de origen chino. Es decir, tenemos manga Japón, manhua Corea, manhua China. ¿Vale? Cómic coreano, manhua. Pues es el primero que traemos al programa. Otra cuestión. Es un claro ejemplo de cómic didáctico. Es un cómic que pretende aunar, por un lado, la aventura y la acción, y por otro lado, juntarlo esto con el aprendizaje. Y además, yo diría que a un nivel fuertecito. A mí me recuerda, salvando las diferencias, a la serie de cómics de ciencia de Astronave, que ya hemos comentado también aquí en el programa algún volumen. Y yo creo que este punto se ve en dos frentes, porque por un lado tienes a uno de los personajes del grupo de los protas, que es el que pone va poniendo esta nota didáctica a lo largo de todo el volumen, ¿no? Va dando explicaciones y argumentando, comentando cosas según en función los otros, bueno, la situación, ¿no? Los compañeros lanzan preguntas, ¿y por qué pasa esto? Pues llega el otro personaje y dice, pues es que esto pasa porque tal, tal y cual, y te va dando su explicación más comentada. Y luego, por otro lado, en el final de cada episodio tenemos una doble página, pues que recuerda un poco a, pues como casi un libro de texto, ¿no? Es como es un apartado de concreto, como de teoría, a modo de información también, ¿no? A mí lo que me recuerda, los escuchantes ya talluditos, como nosotros, seguramente lo tienen en la cabeza, salvando de nuevo también las diferencias, a la Biblioteca de los Jóvenes Castores. No sé si la recuerdas, Mónica, de las publicaciones de Disney, que salían Jorgito, Jaimito y Juanito allí con sus comentando pues esto, sus historias de scouts y de hablaban de sobre todo tipo de cosas, ¿no? Pues esto pues funciona, yo creo, tiene un poco la misma función, ¿no? Es un complemento a la parte aventurera de lo que se ha visto en cada episodio, en cada capítulo. Al final de cada capítulo, como digo, tienes esta doble página de información. Yo creo que el propósito de colar estos anexos informativos en cada episodio y no al final, porque diría, bueno, esto sería ideal para ponerlo todo junto al final del libro. Y yo creo que es entendible porque de hacerlo de esta manera, porque complementan y aluden a lo que se ha visto en ese episodio concreto, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, aquí le veo una pega, que es que para los críos más pequeños rompe mucho lo que es la lectura. Yo me leería la parte de cómic toda completa y dejaría los anexos para leérmelos un poco ahí al final. Y luego, además, es que son tan completos, está tan, no sé, tan desarrollado, que a mí esto es lo que hace también que se eleve un poco la edad recomendada del cómic, porque hay cosas que no te voy a decir que son casi de bachillerato, pero bueno, hay teoría o información así de cultura fuertecita, ¿no? Bueno, y en cualquiera de los casos, bueno, creo que es una serie que está pidiendo sobre todo a gritos que la introduzcan en las bibliotecas y sobre todo en los colegios, yo creo, y que las dejen bien a mano, por lo menos para las clases de Natural Science o de Ciencias Naturales. Y que los profes lo tengan en cuenta, porque bueno, pues es otro vehículo para introducir todos estos elementos del temario, del currículum de primaria y demás, de una manera pues más chula, yo creo. Y son cómics independientes, y son historias independientes, aunque no parte, da la sensación de que no parte de cero, de buenas a primeras, parece que hay como ya un bagaje detrás que más o menos supuestamente debes conocer, pero la historia se lee perfectamente desde el principio hasta el final y funciona bastante bien. Por el tema del dibujo, por ejemplo, hay una cosa que quería comentar, y es que bueno, el dibujo funciona bien, y lo que pasa es que hay como una dualidad muy curiosa, porque hay una diferenciación entre los personajes, que son así de estilo como muy chibi, son muy cabezones y muy, muy exagerado, y luego está el resto de elementos del entorno, los fondos y demás, que está trabajado como de forma más realista. Es algo a mí que me llama la atención, pero bueno, que funciona muy bien. Y como último detalle a comentar, sí que quiero señalar el tema de las onomatopeyas. Las onomatopeyas, no se va a ver en la cámara, bueno, quizás sí un poco, no están traducidas. Y yo creo que aquí hay una labor de decisión editorial interesante, y esto a mí me recuerda el caso de Dragon Ball, de las ediciones que se vienen haciendo desde que se edita Dragon Ball aquí en España. Y es que yo leí mi primer Dragon Ball en una edición en francés. Y en Francia no editaron, no cambiaron las onomatopeyas. A mí me encantaba leer Dragon Ball con las onomatopeyas japonesas originales. Para mí era un punto muy divertido, era un complemento muy, muy chulo al dibujo. Sin embargo, en España se tradujeron. Y lo que eran los anagramas japoneses, que no sabías en el fondo qué estabas poniendo, pues en España es el crash, boom, chang, de toda la vida, el fiun, de todo, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues no se ha traducido. Y aparecen las onomatopeyas en su versión original. Realmente no sabes qué está poniendo, pero tampoco quizás hace tanta falta. A mí es un detalle que me mola ver, porque eso se complementa muy, muy, muy bien con el dibujo. Y son cuestiones que, ya os digo, es como una patata caliente editorial en este tipo de obras que vienen con otros idiomas tan, tan extraños, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Traduzco onomatopeyas o no, o las dejo, ¿no? Y en este caso han decidido dejarlos. A mí me parece bien. Es un detalle interesante que tampoco perjudica, yo creo, en nada, claro, la la
lectura. El tema de la traducción es muy interesante, muy interesante. El otro día estaba viendo una serie y la había visto primero en versión original y luego la vi en versión doblada y habían cambiado justo un pequeño detalle que en realidad estaba bien traducido, pero cambia muchísimo. Unas alusiones, ¿sabes? Que realmente, efectivamente, puede que el público español no las entienda del todo, hablando sobre un personaje de otra serie, haciendo como una metareferencia, pero que a mí me parece que tenían que haberlas dejado, ¿sabes? Y entonces es como, ¿cuántas cosas nos perdemos en las versiones dobladas? Y por otro lado, ¿cuántas ganamos cuando están bien hechas? Claro. O cuando ya hemos crecido con ellas, ¿no? Claro. Que luego volver a las versiones originales cuesta mucho. Pero claro, es un temazo.
Yo, ya te digo, realmente tampoco le pongo pegas a que las traduzcan. Yo repasé precisamente pensando en esto mi edición de Dragon Ball y hay un currazo ahí de nueva rotulación y demás. Es decir, también es un trabajazo chapó para los rotulistas. Pero bueno, son también, por ejemplo, son cosas que, bueno, no sabes igual cómo, si acertar o no. De hecho, la edición que yo tengo es de lectura en castellano, es decir, se lee de izquierda a derecha, y yo me imagino que las nuevas que están saliendo ahora están respetando el original japonés de lectura invertida, ¿no? Pues alguien en un momento dado dice, no, venga, vamos a editarlo igual que en Japón. Por eso imagino, no he repasado las ediciones modernas, me imagino que las onomatopeyas estarán como vienen en el original y me parece bien también, es decir, que no son decisiones en las que yo me suela meter, pero sí me llama, o sea, que lo he visto, me ha recordado aquello, digo, mira, pues oye, es un punto interesante que mola recalcar. Y bueno, agradezco poder meter ahí un poco la cuñita, porque claro, luego pues estos rotulistas, traductores, lo que estamos hablando, luego son gente que se las comenta muy poco y se las tiene muy poco en cuenta. Siempre están pues los guionistas y dibujantes y ya está, ¿no? Pues siempre que se puedan meter ahí una especie de comentario, pues estupendo. Como decía, bueno, ya para terminar, también otro detalle, que es un poco así casi la nota, bueno, más un poco más en revuelo el final, es decir, que me ha dejado un poco frío porque parece que la historia va a continuar. Y sin embargo, pum, como que se acaba ahí, ¿no? Tengo también el segundo y aproveché a tener el segundo también aquí en la mano, ya que lo tengo. Y en este sí que la historia se cierra un poquito más, pues eso, con su chimpún. Y el primero da la sensación de que, ostras, que podía haber continuado un poco más. Pero bueno, yo creo que está bien. Rústica con solapas, tamaño de 15x21, es decir, tamaño así pequeñito, que está muy bien. Me gusta también, ya como detalle final, los detalles del principio, que tiene tres páginas. La primera es una nota a la edición de los propios autores. La segunda viene con su índice bien estructurado. Y la tercera es una presentación de los personajes. Y todo esto hace que ya te puedas poner en un contexto claro y directo. Es un calentamiento perfecto antes de ponerte a leer. Así que, bueno, la primera de estas novedades de este mes, yo creo que interesantes, la serie Sobreviven, de esto nos lo traía
Montena,
¿vale? Vamos con la segunda, si te parece. Uh-huh. Y es que, bueno, vuelven las brujas al candelero. Es un género que siempre tiene propuestas para ofrecernos. Os traigo Los embrujos de Zora. Es el primer volumen de una nueva serie cuyo primer volumen se titula Una bruja en el instituto. Y esto nos lo trae, es la novedad, una novedad de Planeta Cómic, una lectura a partir de los 9 años, recomendada para esa edad perfecta. ¿Quién nos trae, quién ha creado esta serie, esta obra? Pues esto es obra de Judith Peñón, al guión y de Ariane Delrieu al dibujo. Es una obra de riguroso cartoné, 56 páginas, tipo formato álbum europeo, por 15,95. ¿De qué va esto de los embrujos de Zora? Bueno, pues esto, esta serie, está protagonizada por Zora, como nuestra querida, la mandamos un saludo, nuestra amiga y seguidora madresférica Zora Grujaus. Y bueno, ¿quién es Zora? Zora es una jovencita de 12 añitos que vive con su abuela en una especie de clandestinidad. Viven las dos en lo alto de un ático, ajardinado, oculto, a la visión de la gente no mágica, en mitad de París, ¿no? Y la abuela está empeñada en que Zora viva una vida como de niña normal. Quiere alejarla del mundo de la brujería, porque en el fondo, bueno, en este mundo nos cuentan que los brujos sufren persecuciones, son presos normalmente de un futuro pues muy incierto, y pues la abuela no quiere esa vida para ella. De hecho, los padres están en otra parte, también escondidos. Y bueno, frente a todo esto, pues está la propia niña, está Zora, que al contrario que la abuela se resiste a abandonar esa herencia mágica, esa herencia de hechicera que posee, que para ella pues es lo más molón de su vida, ¿no? Con 12 añitos, pues te puedes imaginar. Y este primer volumen básicamente pues es la presentación de los personajes y te muestra las vicisitudes, podemos decir, de precisamente aludiendo al título, de la vida de Zora en su nuevo instituto, donde tiene que lidiar pues con todas estas cosas que tienen que lidiar los chavales en un colegio nuevo, donde se tiene que relacionar con los demás sin magia de por medio y sin trucos, y tal como la abuela pretende que sea con su nueva vida. Y esa es un poco la idea inicial. Luego, que la chica se deje o no, pues es lo que ya te van contando. Que lo acepte más, menos, que, bueno, pues cómo lo va llevando, ¿no? Cosas a comentar. Bueno, enésima nueva serie sobre brujas. Y no sé ya, o sea, Iván ya... No lo sé. Yo he pensado que debería hacer quizás un estudio... algún día sobre esto, porque bueno, o sobre la en general, sobre la temática o los roles más representados en los cómics actuales, para por lo menos esto, para a nivel infantil, porque yo creo que tengo la sensación de que las brujas se llevan la palma. O sea, sinceramente creo que estamos ahora en el boom. Quizás hace unos años era otra cosa, eran, no sé si los zombies o los vampiros, o yo creo que las brujas, que me da la sensación...
Las brujas, los brujos, los hechiceros...
Claro, claro.
Desde Harry Potter...
Y luego, seguido de las investigadoras... Y,
bueno, es
por
que...
Por encima de eso, claro. De vampiresas buenas...
Y las superheroínas.
O lo que sea.
Y las superheroínas.
Pero desde luego brujas...
Y princesas también.
Raro es el mes que no haya novedades relacionadas con...
Es verdad.
Pues esto,
es que tiene mucho tirón el tema de las brujas.
Claro, es que ese es el tema. Es uno de los grandes... no voy a hacer personaje, porque una bruja no es un personaje como tal, sino roles, quizás, ¿no? De hecho, aquí se representa la idea de bruja o de hechicera... como linaje, pero también como oficio. Es decir, qué interesante yo creo que sería estudiar desde cuántos prismas diferentes se puede acercar uno a esta figura, ¿no? A esta temática, ¿no? Tan interesante. Y que yo creo que te acerques por donde te acerques, al final yo veo en todas que sí que hay un nexo común siempre, que es la diferencia. Y recuerdo otros cómics de los que ya hemos hablado que ahonda un poco también en ese sentido. Y me refiero, por ejemplo, a Frida McMoon, ¿no? Con la diferencia, un poco con como el hilo casi conductor. Bueno, o sea, y obras sobre brujas, ya hemos hablado en este programa, brujas, brujos y demás, de varios. El Hookie de Miriam Bonastre, el Cuaderno Mágico de Elfi, es decir, que no es el primer cómic de brujas, de hechiceros y demás que traemos, ¿no? Lo que decía, pues la diferencia, ¿no? La diferencia entre ellos y entre comillas, ¿no? Y nosotros. La gente, o sea, los seres mágicos por un lado y los muggles por otro lado. La gente no mágica, el ciudadano normal y corriente de a pie, ¿no? Y yo creo que esto siempre está bien, el plantear cuestiones de este tipo, cuestiones de identidad y ponerlas sobre la mesa. Y es un poco de lo que va en este tipo de cómics, ver qué cosas nos unen, ver qué cosas nos diferencian, cuál es el nivel de importancia que radica en cada una de estas diferencias y bueno, y ver también quizás esto, que cómo los prejuicios normalmente, que es lo que hay de fondo, que es un poco lo que vertebra todo este discurso, ¿no? Que al final se resume en lo que son los grandes temas de siempre, el temor a lo desconocido, los recelos injustificados, pues todo esto al final es lo que vienen a contar de fondo series como esta, como las que traigo, ¿no? De los embrujos de Zora. Sí que es cierto que, por ejemplo, en este caso concreto, aquí yo también he visto que tiene esta protagonista un punto, pues un tanto de cliché de personaje Disney, de lo que es de protagonista fuerte, pero sin la referencia directa de sus padres, que como decía, pues en este momento pues están ausentes y por eso está un poco criado por la abuela. Y que, bueno, son cosas que funcionan muy bien a un nivel de guión, de arquetipo, de personaje, pero que luego, por otro lado, no deja de ser algo, yo creo, que es una realidad también para mucha gente. Yo creo que también por eso funciona tan bien. Que hay muchas familias que no son normotípicas, de papá, mamá, hijos y demás, pues cuánta gente hay que no cumple esa función y ese canon, que está siendo cuidada por alguien que no es su padre o su madre, o los dos en este caso, ¿no? Y bueno, yo creo que está siempre bien reflejar ese tipo de cosas. En esencia, yo creo que básicamente esta serie es esto. Es una lectura muy interesante, que yo la recomiendo. Y sobre todo, pues obviamente para fans del brujerío, de los rollitos de colegio y de instituto, que es un poco el target, ¿no? Y que además estos rollitos, como digo, pues siempre son un gancho perfecto pues para atraer la atención de la chavalería que están en esa edad, porque al final no dejan de ser un poco su contexto principal de día a día y se pueden identificar, yo creo, plenamente con las cosas que les pasan. Todo lo que sea poner a unos protas en eso, en un colegio o en instituto, al final van a terminar llamando la atención al target. ¿Por qué es eso? Porque te están contando las historias que tú estás viviendo en tus carnes al día a día. O sea, una historia de abuelitos en el geriátrico pues puede estar bien, pero a nivel de literatura o de cómic infantil tienes que hilarlo muy fino para enganchar a los chavales, porque no es una situación en la que ellos se vean reflejados de manera directa, así como decirlo, ¿no? Pero esto sí, este tipo de historias y de aventuras sí, y por eso yo creo que siempre este tipo de historias funcionan bien. Y luego si tienes personajes que están bien, que funcionan, pues ya está. Sí que es cierto que no tiene un ritmo o un contenido aventurero que te salgan chispas, ¿no? También quiero decirlo, incluso este ya se lo ha leído mi hija y me lo ha recalcado, que una cosa que ella sí que hubiera agradecido quizás es más chicha, con función a otras cosas que ha leído que funcionan a lo mejor de otra manera. Este es es un cómic que es un volumen perfecto como introducción a la serie. Es decir, esto la idea es que me imagino que vaya cogiendo ritmo a medida que vayan sacando más cómics para ver cómo se va desarrollando la cosa. Y bueno, poco más respecto al dibujo, por ejemplo. A mí me ha gustado. Tiene, yo creo que su fuerte radica en los personajes. Están súper bien dibujados. Y la caracterización de los mismos, las expresiones y demás, es el punto fuerte. Yo creo que, o sea, o más, si lo ponemos un poco en comparación con el trabajo de ambientación y de fondos, que bueno, ahí ya está más sencillito y simplemente pues cumple con lo que se le pide de una manera funcional y ya está. Para terminar, bueno, detalles de la edición, lo que decía, cartoné, tamaño grande de álbum europeo de 22x29,5. Sí que quiero destacar como extras el grimorio de la parte final. También son extras como muy típicos de ediciones de este tipo. Es un cuaderno, no es un cuaderno de apuntes, pero casi.
Qué chulo.
Sí, es muy chulo. Son 4 páginas de anexos con información complementaria, que además está muy bien porque hay información real e histórica muy interesante que mola conocer. Y esto sí que es una cosa que me ha molado, ¿no? Viene una receta por aquí, plantas mágicas, amuletos, habla un poco, tiene una nota sobre sus padres. Esta página es sobre historia de la brujería, de sitios y elementos reales, la Torre de Saint-Jacques en París. Habla sobre la caza de brujas en Europa, sobre los cuervos famosos. Te cuenta aquí lo de los cuervos de la Torre de Londres, que si los cuervos, esta leyenda que dice que si los cuervos desaparecen de la torre, pues caerá, o cuando desaparezcan los cuervos, se derrumbará el Imperio Británico. En fin, 3 trucos para saber distinguir un cuervo de una corneja, o sea, que son detalles de este tipo de cosas relacionadas con este mundillo que mola mucho saber y mola conocer. Y los críos, bueno, críos y mayores, son detallitos que se agradecen. Yo por lo menos lo agradezco mucho. A mí me encanta todo este tipo de anexos y a tope siempre con esto. Los embrujos de Zora, una bruja en el instituto, primer volumen de esta nueva serie que nos trae Planeta.
Muy bien.
Y vamos ya, pues, rápidamente con lo último de este mes. Que aquí, bueno, esa es una... Te traigo algo diferente, Mónica.
O sea, muy bien, me gusta.
Una aventura poética, lo voy a llamar así, teñida de un blanco frío como la nieve. Voy a os traigo Entre la nieve y el lobo. Es un cómic del sello Kodomo, que edita ECC, y es una lectura pues a partir de los 8 años. Se lo recomiendan en la editorial. Yo incluso podría elevarlo un poco más también, sin problemas. ¿De quién es esta obra, Entre la nieve y el lobo? Esto lo ha hecho Angst Domer al guión y Hélène Canac al dibujo. Es una obra en cartoné, edita en cartoné, 96 páginas por 10,95 euros. ¿De qué va esto? ¿De qué va Entre la nieve y el lobo? Bueno, pues aquí entramos en una historia de ambientación como de cuento, vamos a decirlo así, y en la que nos encontramos en una isla bañada por una maldición, que consiste en que la isla está cubierta por una nieve perpetua, que no está ahí siempre, ¿no? En la que aparentemente además vive solamente un hombre con su hija, una niña pequeña, y son las únicas personas que viven ahí, como digo. Y además esa maldición hace que no puedan abandonar esta isla. El hombre, el padre, ha hecho ya muchos intentos y no ha sido capaz, ¿no? Y esta isla pues no siempre ha estado así. Te cuentan que no mucho antes pues era un sitio que era todo verdor, lleno de flores y de plantas, una especie de vergel, y pues debido a esta, gracias, hoy iba a decir, debido a la maldición, pues como digo, pues ya está todo cubierto de nieve. Este hombre es pescador, se dedica a pescar para conseguir comida, y resulta que cada vez que sale esto, que ha salido con la niña para intentar abandonar la isla, pues bueno, se produce un oleaje muy fuerte, se levantan muchas olas, unas grandes ventiscas, y hace es como una especie de barrera que no le permite atravesar el barco y siempre se vuelven para adentro. Y por otro lado, tenemos a la niña, que se llama Lila, viene muy acorde con su, me imagino, con el color del pelo, del mismo color, ¿no? Es la protagonista de la historia. Y bueno, un día, en una de estas salidas de su padre, que va a por comida en el barco, ella decide salir porque el hombre tarda en volver más de la cuenta, se piensa que pues, le debe haber pasado algo, lo que sea. Y bueno, esto hace que ella misma se enfrente a sus propios temores. ¿Por qué? Porque la nieve la atemoriza. Es decir, pues debe ser una niña que no sale directamente a la calle porque la nieve, pues le tiene miedo a la nieve. Y según su padre, pues hay más peligros por ahí fuera en la isla. Y bueno, además también se intuye que el padre la tiene como muy entre algodones. Es decir, no salgas, quédate aquí en casa. Y bueno, la niña pues un poco harto de todo esto, viendo la situación que igual no pinta muy bien, dice, a tomar por saco. ¿Cómo que no me atrevo? Pues rompe un cristal de la puerta y se escapa. Y bueno, pues se va adentrando en el bosque en dirección hacia el interior. Y básicamente aquí de que la historia va de lo que ocurre en este adentrarse por la isla, que va descubriendo quién es en realidad poquito a poco y va descubriendo en qué consiste su historia. Es decir, es una historia que ella no termina de recordar, tiene como ciertas lagunas y está relacionado sobre con quién es ella y quién es su madre y qué hacen allí, porque está todo ligado a esta maldición, ¿no? Y vemos que la respuesta a todo este enigma, toda esta historia, pues se encuentra en este centro de la isla, ¿no? Y en principio, bueno, pues hasta ahí puedo leer. Como decía, este cómic para mí es algo diferente, ¿no? Es algo distinto en cierto sentido de otras cosas que igual hemos traído al programa. Y precisamente eso, lo quería enseñar justamente por eso, ¿no? Porque es un cómic que rezuma poesía y sensibilidad, yo creo, por todos los poros del papel, ¿no? De hecho, bueno, hay un poema. Esto se inicia con un haiku en la página previa al título. Y hay otro poema al final. Tienes un personaje dentro de la propia historia que también te habla a través de haikus. Es decir, que la poesía está, no es algo implícito, sino que además está explícitamente mostrado a lo largo de la obra. Yo creo que en ese sentido no es un cómic fácil, pero precisamente es un poco por estas cosas que hemos comentado a veces en el programa sobre los niveles de lectura de los diferentes niveles de lectura de la obra que plantean los guionistas, ¿no? Yo creo que aquí los lectores y lectoras más pequeños, pues obviamente, ¿con qué se van a quedar? Pues con la parte más divertida, de la niña, con sus amigas, las mascotas parlanchinas, porque tiene hay dos ranas y un gato que la acompañan, que son sus mascotas. Pues con la parte del viaje y demás, pero luego, bueno, tanto en la forma como en el fondo, hay más de lo que rascar, ¿no? Hay un narrador que hace las veces de una voz en off, que hace las veces pues de narrador, y que en lo que te cuenta pues es una especie de mitad descripción y mitad que te va dejando un poco de pistas de quién es esa voz o a quién pertenece esa voz, como decía, por otro lado tienes también, hay un personaje que te cuenta cosas básicamente por medio de haikus. Y luego, por otro lado, que es lo interesante, que esto es, bueno, es todo un regadío de elementos que lo que están haciendo es meterte de lleno en una historia de corte totalmente clásico, al más puro, del más puro folclore japonés. Porque esto es que es una historia de folclore japonés, básicamente. Tiene todo el pack, es decir, tiene sus demonios, tiene ese trasfondo de filosofía animista, tiene sus yokais, tiene sus espíritus guardianes de los bosques, es decir, que viene con pack. Habla de Zen, en un momento dado te lo suelta, te suelta el concepto del yin y el yang, se juega mucho con el simbolismo de los colores aquí también. Es decir, yo creo que así hay muchos melones que vertebran que juegan aquí por el interior de este cuento, que lo hace, pues eso, es una historia totalmente folclórica, perteneciente al folclore y a los mitos y a la fantasía del Japón, de toda la vida. Pero luego te das cuenta que tampoco está narrado en un estilo muy japonés. Es decir, te pones a leer y dices, oye, hasta que no entras un poco y aparecen pues estos yokais o cosas muy específicas del folclore que uno ya conoce, dice, ah, es que me están contando una historia como esto, de corte muy japonés, porque el dibujo es muy bonito, es muy delicado, el color está trabajado con mucha sensibilidad, pero no te está dando la sensación de leer algo pretendidamente japonés tampoco. A mí me ha dado la sensación, bueno, que me da un aire obviamente más europeo o incluso algo que viene quizás del mundillo de los álbumes ilustrados. Y aún así funciona súper bien. Yo precisamente, y lo he traído porque lo que más valoro en este caso, lo que te decía antes, es, yo creo que es la intención de generar un cómic con una atmósfera diferente. Por lo menos eso, no tan metida en lo clásico que vemos en el 95% de las publicaciones destinadas a caballerío, ¿no? En el que se intenta juntar narrativa y la narrativa y la poética, un poco al mismo tiempo, ¿no? ¿Y por qué me mola esto? Porque yo creo que está guay que los críos tengan también diferentes referentes literarios, que tengan cosas de este tipo en la que poder fijarse. Porque, por un lado, está muy bien que les ofrezcamos siempre las mismas cosas que les molan, porque, bueno, pues si les sabes que aciertas y les tienes motivados y están leyendo lo que les gusta, que al final es lo interesante. Pero, por otro lado, me parece que está guay poner estas cosas encima de la mesa, es decir, oye, también existen este tipo de publicaciones que se alejan un poco del arco. Y aún así, o sea, igual estoy sonando demasiado elevado, ¿no? Es un cómic normal y corriente y se lee como te he dicho, como si fuera un cómic normal, pero sí que tiene este punto de decir, bueno, con esto abres un poco el abanico lector y las posibilidades que tiene también el cómic de presentarte cosas de una manera un poco diferente a lo que estás acostumbrado a leer. Y si te entra por el ojo, guay. Y si te entra por el sentimiento, pues también guay. Es decir, es que yo creo que es lo suyo, que haya variedad y al final, pues cada crío pica de aquí y de allá y se va quedando con lo que más le mole.
Claro.
¿No?
Claro, sí, totalmente contigo.
Te puede encantar o te puede gustar un poco o no te puede gustar, pero por lo menos saber que existe y que lo tienes aquí a mano.
Y no, que luego te lleva sorpresas, ¿eh? Que
claro, claro, claro.
Para determinar los gustos y saber un poco qué es lo que va gustándote y configurando el hábito lector, hay que probar de todo.
Claro, y es justo lo que digo. Y luego que, oye, que también he visto que tiene sus, sus otros puntillos también interesantes. Hay algún toque de humor, ¿no? Tienes aquí a una de estas ranas leyendo la enciclopedia Batracia para Dummies, ¿no? Pues dices. Luego he visto también, hay un easter egg, hay un Totoro por aquí semi escondido, que lo ves y dices, ¿what? ¿Hay un Totoro aquí, de verdad? Te han colado un Totoro como que no quiere la cosa. O tienes que reconocer al personaje, tienes que verlo y tal, pero son de estas chispas así como de
humor. ¿Tendrán derechos de reproducción?
Pues no lo sé, pero en el cómic en general, así como obra, está lleno de... Recuerdo, por ejemplo, mira, el pobrecito Carlos Pacheco que nos ha dejado esta semana, llevamos ahí con el Twitter esta semana, la semana pasada. Carlos Pacheco era un autor que metía muchísimos easter eggs en sus cómics de superhéroes, es decir, a famosetes, yo qué sé, metía un personaje de estos así como de fondo que llevaba la camiseta del Betis, o sea, recuerdo muchas cosas de... Y obviamente si lo haces con gracia y lo haces con habilidad, se quedan eso como jueguecitos visuales, son guiñitos ahí al espectador y solo es algo bueno, es decir, no me imagino a ninguna empresa grande por allí con la lupa mirando, has metido no sé qué cosa, porque joder, no va de eso, ¿no? Son guiñitos, son regalitos a los lectores, que los hay quien lo pilla y los hay quien no, y precisamente pues para quien lo pilla es como, te da ahí ese subidón de decir, cómo mola esto, ¿no? O sea, son detalles que a mí me gustan, desde luego. Y lo agradezco, ¿no? Bueno, detalles de la edición, con esto termino. Cartoné, como os decía, buen gramaje. Tamaño de 19,3 por 26,9. O sea, se queda ahí, no llega a un álbum europeo, pero casi. Y luego viene, pues como os decía también, el único extra que tiene el cómic es la parte del final, que viene, bueno, un poema... Poema de nieve lo llaman. Tiene un poco que ver también con la parte del interior. Me ha gustado mucho. Yo creo que es una lectura que merece la pena que la tengáis ahí un poco en el radar, y el que pueda que le eche un ojo y que, bueno, pues esto saque sus propias conclusiones. Y con esto, Mónica, ya está. Pues estas tres obritas son las que hemos traído, las que hemos un poco seleccionado para este mes. Han salido muchas más cosas. Pero sí que es cierto que no quería yo irme del programa sin señalar una última cosa que para mí también es una de las noticias de este mes pasado de octubre, y es ni más ni menos que, ¡tachán!, lo que os traigo aquí, el Calvin y Hobbes de Astiberri. Astiberri se ha hecho con los derechos de Calvin y Hobbes, así que bueno, esto siempre es algo para celebrar, para mencionar. Yo creo que estamos de enhorabuena. Ha vuelto a reeditar, ha empezado con el Calvin y Hobbes ilustrado, el gran Calvin y Hobbes ilustrado, y bueno, eso, Penguin dejó ya de publicarlo, dejó los derechos libres, y es un regreso al, bueno, el mejor cómic de todos los tiempos y del universo y del mundo mundial. Es decir, esto es una joya, es una auténtica maravilla de obra. La conocéis todos y todas de sobra, y si no, por favor, ya estáis corriendo, id a vuestra tienda más cercana, dejar lo que tengáis. Si estáis conduciendo, dejar de conducir, salir corriendo, o conducir hacia vuestra tienda, a vuestra librería. Si estáis trabajando, tomad la pausa del café para salir corriendo por una librería y comprarlo todos y todas, porque Calvin y Hobbes es que es una obra que tiene que estar en todas las casas del universo, ¿no? Están las editoriales, bueno, pues al rescate, muchas, ¿no? De las grandes clásicos de siempre. Leí hace poco que el sector literario como tal, de novelas y demás, se nutre mucho de lo que es novedad, 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 pero que en el mundo del cómic no es tanto así, sino que funciona también mucho de rescatar y de tirar de fondo de cosas clásicas, porque siempre están en el candelero. Es decir, son los long sellers, estos que llaman, son obras que siempre se están vendiendo, siempre se están reeditando. Y es que tiene que ser así, porque es que, o sea, considero que algo como, por ejemplo, eso, Calvin y Hobbes, tiene que ser algo que esté siempre a mano para todo el mundo, todo el rato. Porque es que es lo mejor de lo mejor, y siempre se va a vender. Y es bueno que esto sea así, ¿no? Porque es una obra, bueno, universal. Estamos hablando, no porque yo sea fan, pero es que es verdad, es uno de los grandes cómics de todos los tiempos, no ya solo como tira gráfica, como tira cómica, ¿no? Que puede estar al mismo nivel o por encima de cosas como Mafalda, o sea, juega la misma liga de Peanuts o Crazy Cat o cosas así, ¿no? O sea, grandes obras de verdad de todos los tiempos. Y bueno, ¿qué es lo que nos trae esta nueva edición? Pues básicamente tiene una traducción revisada, tiene una, se ha hecho con mejor papel y sobre todo con una rotulación nueva. De nuevo, pues hablando de este papel de los rotulistas, ¿no? Se ha creado una fuente tipográfica específica ad hoc basada en la escritura de Bill Watterson del autor, ¿no? Así que, bueno, esta colección es todo un símbolo, es decir, yo creo que ha marcado muchísima gente, entre ellos a mí. Sigue igual, se mantiene igual de fresca y de chispeante que el primer día que salió. Y como digo, pues bueno, pues es un cómic, es una colección que debe estar en la estantería de todo el mundo. Así que bueno, Calvin y Hobbes, Asti Berry, han empezado con este tomo. En el primer trimestre de 2023 sale el segundo, irán sacando más hasta completar la colección y, o sea, es que irá por ello. Calvin y Hobbes, los mejores.
Muy bien. Pues también déjame recomendar, no es cómic exactamente, pero bueno, es infantil juvenil, más bien juvenil, y lo vamos a hablar en el próximo espacio de Madresfera. Libro ilustrado de Flamboyant, de la editorial Flamboyant, que se llama Fake Over, de Nereida Carrillo, y está ilustrado por Alberto Montt. Yes.
Oh, Alberto Montt, soy súper fan de este hombre.
Pues te va a encantar. Este Fake Over es que,
me parece brutal,
libro
este tío.
Guía ilustrado, un libro divulgativo. Está, es que ya sabéis, cada se van sacando diferentes denominaciones.
Madre mía.
Libros.
No gano para gastos.
Bueno, este
lo
libro.
Lo quiero ya.
Este libro es buenísimo para lo. Como su nombre indica, bueno, pues es una. Se habla sobre cómo cazar mentiras, cómo cazar fake news, cómo identificar la información falsa. Público dirigido, pues gente de menuda, desde los 8 o 9 años en adelante. Que ya son audiencia, pues, con un poquito más de conciencia, ¿no? De para ser capaces de identificar cuando se las están intentando colar, cuando no. Antes tenemos que estar nosotros también muy pendientes, pero a partir de esa edad, bueno, ellos se pueden hacer cada vez más protagonistas de este tema. Y este libro lo vamos a tratar el próximo 26 de noviembre en Espacio Madresfera, el último del año.
Qué guay.
Junto a su autora, junto a Nereida Carrillo y junto a Rocío Benavente, que trabaja, es periodista también, como Nereida Carrillo, y trabaja en Maldita.es, que es un verificador de información. Uno de los actores que además se mencionan en este manual, en esta guía, protagonista de este ecosistema dedicado a identificar, a saber de qué estamos hablando, a tener un criterio, ¿vale? A inculcar esa educación necesaria, ese criterio, ese sentido crítico, esa lectura crítica de la información y del mundo que nos rodea, y que os recomiendo que nos acompañéis allí en directo, en persona, que grabamos en el espacio Fundación Telefónica, en la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid, y que, bueno, tenía que colarlo un poquito, aparte de para hacer spam, porque me parece pues que también entra un pelín, uh-huh. Aunque no sea cómic, no es cómic para nada, pero sí que, bueno, entra un poco, ¿vale? Por esas ilustraciones tan, tan buenas y que forman parte fundamental del libro, ¿vale?
Yo a este hombre, si no lo conocéis, hace años que le vengo siguiendo la pista, porque publicaba en su blog unas tiras así en plan diarias, que eran la monda, es decir, o sea, me parece buenísimo a todos los niveles, a nivel narrativo, a nivel de idea, a nivel de dibujo, o sea, buscarlo porque siguen estando por ahí en
Alberto Montt, ilustrador chileno, nacido en Quito, y que además, esto me hace mucha gracia porque desde 2016 hace giras junto con Liniers.
Con Liniers, y es que han estado aquí en España, estuvieron en Madrid, creo que fue el año pasado, creo.
Que es combinando...
No pude ir a verlo porque cuando me enteré ya estaba todo vendido.
Pues combinando stand-up y ilustración, o sea, es una cosa loquísima.
No sé si fue en Buenafuente o en donde Broncano, en uno de estos programas estuvieron. Si rastreáis también les veis por ahí. Y es que tiene que ser para verlo. O sea, si vuelven, ojalá vuelvan y pueda conseguir entrar.
Además van a estar presentando...
Liniers, por Dios, es otro Dios.
Claro, Liniers. Van a estar, además de en el espacio Fundación Telefónica, que es donde tenéis que venir sí o sí, que os vamos a dejar además también el link, ya lo tenéis en la web de Madresfera para reservar vuestra entrada gratuita y con taller para los niños que vienen, a los más pequeños, mientras grabamos el programa. Van a estar todo el fin de semana del 26 y 27 en Madrid presentando el libro tanto Nereida como Alberto. Así que súper recomendación absoluta junto a todas las que nos ha traído Sem. Y bueno, pues ya con esto cerramos el chiringuito hasta el mes que viene. Sem.
Muy bien, sí. Además,
campaña navideña, bueno,
a mitad de mes, ahí. Pues a ver si con un poquito de suerte pues hacemos el de noviembre también.
Prontito.
Aquí a prontito. Eso. Y nos volvéis a ver aquí las caras y a escuchar nuestras lindas voces.
Y además el próximo, recomendaciones básicas, clásicas básicas para las fechas que se aproximan, donde hay que regalar libros, amigos.
Sí, sí, esto ya ir tomando nota porque tenemos Navidad, Reyes, encima, o sea, todas estas cosas que os vamos contando, las seguís teniendo.
Aprovechad.
En las librerías.
Comprad antes.
A mano, en las baldas. Y ya, o sea, coger papel y boli y que...
Has empezado a hacer las compras antes, que luego nos agobiamos. Yo la primera. Sem, muchas gracias. Un placer, como siempre, charlar sobre cómics infantiles y juveniles contigo. Aprendo muchísimo y es un horror para el bolsillo porque queremos todo lo que nos recomiendas. Gracias por tu tiempo y tu buen hacer. Y volveremos, amigos, con estos cómics el mes que viene y con un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera, próximamente, muy prontito, ya sabéis. Gracias a todos.
Gracias a ti, gracias a todos. Nos
adiós.
Escuchamos. Chao.